Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
No sé si saben quién es Pablo González. Yo hasta hace bien poco no lo sabía. Es un periodista vasco con profunda relación con Rusia. Está detenido e incomunicado en Polonia, que recordemos es un país que forma parte de la Unión Europea. Custodia vigilante esta de los democráticos valores del viejo continente. Que dicho sea de paso, no tengo ni idea de por qué lo llamamos viejo continente. Es posible que sea un ribete más de nuestro eurocentrismo. El caso, no nos desviemos, es que Pablo parece que está acusado por alguna autoridad polaca de ser un espía ruso. A Pablo, sea cuales sean sus posibles implicaciones, se le están vulnerando sus derechos desde el minuto uno. La respuesta de las instituciones españolas y de gran parte de la prensa ha sido y es el silencio. Solo encontraremos apoyo y llamadas de atención a su situación en algunos y contados medios. Uno de ellos es el Diario Público. Les recomiendo un artículo publicado por Joan Taseira en ese diario, titulado «Sobre Pablo González y la menguante libertad de prensa». En el artículo se da detallada información cronológica sobre los avatares sufridos por el periodista, la complicidad y acoso de los servicios secretos españoles y la vergonzosa posición de la prensa española y europea, proclive a trasladar la versión oficial de una guerra y sus múltiples consecuencias. Hoy mismo, mientras Pablo González está aislado en cualquier calabozo polaco, el Tribunal Supremo Británico ha sentenciado que el periodista Julian Assange puede ser extraditado a Estados Unidos. Julian, recordemos, lleva siendo perseguido desde el año 2010. El origen fue la difusión del famoso WikiLeaks, una impresionante cantidad de documentos diplomáticos y militares, especialmente, aunque no solo, de los Estados Unidos de América. Recordemos también que Julian Assange tuvo que pedir asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres, lugar del que fue secuestrado, dicen que legalmente, por la policía británica. El martirio al que ha sido sometido a ese hombre es inenarrable. Su vida se ha convertido en una vida que no es vida porque se enfrentó a su acción periodística a los mayores poderes del planeta. Se generó al principio cierta campaña de solidaridad con el periodista, pero durante estos 12 años, que lleva viviendo sin libertad de movimiento, la solidaridad se ha ido diluyendo. Solo la campaña a gran escala de Amnistía Internacional se ha mantenido. La noticia de hoy de su posible extradición casi ha pasado desapercibida. Hay ocasiones en que los casos individuales deben tornarse en objetivo de las luchas por los derechos humanos. Sin necesidad de beatificar a nadie, pueden convertirse en ejemplos de lo que acontece en distintas esferas vitales. Tanto Pablo González como Julian Assange deberían ser hoy cabecera de todos los periódicos y portales periodísticos. Por ellos y por todos nosotros y nosotras. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, viajamos, bueno, imaginariamente, ¿no?, a Euskal Herria, por allá cerca de Bilbo, aunque ella no esté allí exactamente ahora, para una actividad y, bueno, y para conocer también a una persona que para la gente de Nosotras las Personas tiene mucho interés. Julia Martí Comas. Buenas, Julia.
Hola, buenos días.
Mira, Julia, decía que íbamos a Vizcaya, en concreto cerquita de Bilbo, como 17 kilómetros, ahí a Basoa, porque va a pasar algo, pasan muchas cosas en Basoa, pero en este caso algo que tiene que ver, lo oiremos, hablar de Omar, Paz con Dignidad, pero un encuentro especial, ¿no?, de feministas, mujeres. Cuéntanos, ¿qué sucede, Julia, ahí? Entre final de este mes, primero del próximo, ubícanos.
Pues sí, a partir del 31 de marzo nos vamos a juntar unas 30 feministas de Latinoamérica y del Estado en Basoa, en un encuentro internacional que hemos llamado Alianzas Ecofeministas contra el Poder Corporativo. Y el objetivo de este encuentro es seguir tejiendo estas redes internacionales entre feministas, pero en este caso concreto con un objetivo específico que es la lucha y las resistencias y el apoyo mutuo frente a las empresas transnacionales, ¿no?, frente al poder corporativo. Y entonces vamos a tener feministas que trabajan desde la lucha contra los tratados comerciales hasta otras que trabajan más directamente en la defensa del territorio contra megaproyectos, u otras que se organizan a nivel de barrios, a nivel de estructuras populares para sostener la vida, ¿no?, frente a todas las precariedades que genera este modelo y que genera el poder corporativo.
Claro, habláis internacional y una dice, ¿y de qué países o de qué mundo son? ¿De quiénes más o menos son las que os vais a juntar? ¿De qué espacios, de qué territorios?
Pues van a venir varias compañeras de Argentina, también de Brasil, de Colombia, de México. Y luego también hemos incorporado a última hora, que esto no es habitual en el trabajo que hacemos desde el Observatorio de Multinacionales, pero bueno, sí que veíamos que iba a ser interesante ampliar un poco esta mirada y que no fuera solo alianzas con Latinoamérica, y también va a venir una compañera de Senegal.
Ajá. O sea que casi estamos hablando de 3-4 por país, Euskal Herria, Estado Español, supongo, no lo sé, más o menos, ¿no?
Sí, bueno, va a haber más del Estado que de otros sitios, ¿no?, por razones obvias, que no podemos sostener tantos viajes, pero sí, vamos a tener así un poco representatividad. Al final no hemos, las invitadas no son tanto, no las hemos invitado tanto por su país de origen, sino por sus organizaciones o su experiencia y por lo que pueden compartirnos, ¿no? Entonces, al final hemos apostado más para que haya una diversidad entre algunas que trabajan más temas de lucha contra el poder corporativo de forma más estructural, ¿no?, como más macro, como puede ser eso, ¿no?, las luchas frente a los tratados comerciales o la denuncia de, por ejemplo, ¿no?, todo lo que está suponiendo la digitalización desde una perspectiva feminista, con otras que están trabajando más desde las luchas más locales, más territoriales, más comunitarias. Entonces también es un poco la idea de poder tejer alianzas y poder aprender mutuamente con dos líneas comunes que tenemos todas, ¿no?, que es el feminismo o el ecofeminismo, y estar enfrentándonos, ¿no?, a este sistema capitalista o a este poder corporativo, pero cada una desde una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, bueno, esto nos va a permitir poder dedicar una parte del trabajo a compartir análisis y diagnósticos y poder hacer esta lectura común sobre cuáles son las consecuencias que está teniendo el avance de las empresas transnacionales sobre las mujeres o desde esta perspectiva feminista, ¿no? Pero luego también otra parte muy importante de conocer qué estrategias están ya tejiendo, qué alianzas hay, qué redes se están construyendo o que vienen trabajando ya desde hace años en las solidaridades feministas, ¿no? De apoyo a las defensoras, de generación de redes de apoyo mutuo y demás, también para poder seguir debatiendo sobre cómo podríamos, ¿no?, fortalecer más estas redes y generar y que estas... que estos ecos internacionales o internacionalistas que tiene el feminismo, ¿no?, que lo ha tenido siempre, pero que los últimos años desde las huelgas feministas pues han vuelto a tener mucha importancia, cómo los vamos aterrizando más en estrategias concretas de apoyo mutuo, de solidaridad, que puedan fortalecernos, ¿no? Porque al final sabemos que no todas... nos enfrentamos a las empresas transnacionales desde la misma situación y hay algunas que ponen en riesgo sus vidas y sus cuerpos y sus comunidades y que, por tanto, tener unas redes internacionales que las puedan sostener o que puedan apoyarlas en momentos concretos, pues también es muy importante, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vamos a tener a dos activistas feministas de la red IM Defensoras, ¿no?, la Iniciativa Mesoamericana Defensoras, que agrupa, ¿no?, muchísimas organizaciones tanto de Centroamérica como del sur de México, y ellas nos van a poder también compartir, por ejemplo, ¿no?, todo el trabajo que están haciendo desde la red para apoyar a las defensoras que están que ven sus vidas amenazadas por su trabajo.
Claro, una pensando, ¿no?, y por experiencia de estos sitios, claro, lo habéis preparado a conciencia, ¿no? 5 días, ¿no? 5 días, exposiciones a fondo, relaciones en profundidad, nada de superficialidad, ¿no?
Sí, hay un poco una intención, bueno, ya sobre este tema, ¿no?, de darle una mirada ecofeminista y generar alianzas ecofeministas sobre el poder corporativo, llevamos ya bastante tiempo trabajando, ¿no? Diríamos que este encuentro es como una actividad más o una acción más después de todo un proceso en el que ya desde el año pasado nos hemos estado juntando de forma virtual, en el que también a nivel de Euskal Herria, pues desde OMAL hemos estado también apoyando las actividades y los procesos de reflexión que se iniciaron desde la Marcha Mundial de Mujeres también sobre este tema, ¿no?, del poder corporativo desde una mirada feminista. Entonces, bueno, diríamos que ya llevamos bastante tiempo, también, ¿no?, como intentando darle esta mirada, ¿no?, o darle un giro a todo el trabajo que venía haciendo el Observatorio de Multinacionales en América Latina, que al final es un trabajo de décadas, ¿no?, denunciando y visibilizando los impactos de las empresas transnacionales, pues en los últimos años hemos intentado también, sacar a la luz, ¿no?, cuáles podían ser, ¿no?, los hilos feministas, ¿no?, que podíamos ir sacando de todo este trabajo y también fortaleciendo más las alianzas en clave feminista, que muchas de ellas ya las veníamos construyendo desde antes, pero bueno, ahora dándoles, ¿no?, este peso específico, ¿no? Entonces, sí, es un trabajo que ya viene de hace tiempo y luego también, ¿no?, hay como esta intención de profundizar, como decías, ¿no? En los últimos años vemos, ¿no?, como por fin, o después de un tiempo que había estado fuera de la agenda, esta mirada global, ¿no? O esta mirada de las responsabilidades globales que tenemos también por nuestros modos de vida, por el papel que juega nuestro país, nuestra economía en el sistema mundial y demás. Vemos cómo este internacionalismo quizá se había perdido un poco, ¿no?, los últimos años, y vemos cómo últimamente vuelve con fuerza con toda la lucha de los movimientos antirracistas, ¿no?, que están poniendo encima de la mesa este tema, ¿no?, y están poniendo encima de la mesa, bueno, desde el tema de los papeles, pero también todo el tema del colonialismo y el neocolonialismo. Pero a veces, ¿no?, corremos el riesgo de quedarnos solo en la superficialidad, de denunciar el neocolonialismo, de plantear que tenemos que revisarnos los privilegios, de plantear que tenemos que denunciar, ¿no?, estas estructuras desiguales e imperialistas, pero luego nos cuesta mucho aterrizar.
Pero como decías, Julia, esto de los privilegios nos fustigamos mucho, es que Te estaba entendiendo como que hay que ir más allá, ¿no? O sea, ya de solo enunciar, ¿no?, y abordar nuestros privilegios, ¿no?
Sí, es eso, ¿no? Yo creo que, bueno, hay un primer paso muy importante, ¿no? Y está siendo clave todo el trabajo que están haciendo los movimientos antirracistas y en concreto las feministas antirracistas, ¿no?, para poner encima de la mesa estos temas. Y creo que ahora, ¿no?, nos toca también, pues eso, dar un paso más, ¿no?, y ver cómo podemos generar estas alianzas decoloniales, estas alianzas antirracistas, para ponernos manos a la obra y empezar a transformar realmente nuestras prácticas y nuestros análisis, ¿no? Y ahí yo creo que es clave, bueno, que va a ser interesante, ¿no?, poder tener este encuentro con un tiempo largo para encontrarnos, para generar también espacios más de socialización, ¿no?, más informales, en los que podamos ir debatiendo estos temas y en los que podamos también salir con algunas propuestas claras de, vale, está muy bien decir somos antirracistas, somos antiimperialistas, decoloniales, llamémoslo como queramos, ¿no?, y anticapitalistas, lo que queramos, pero todo esto, ¿en qué lo plasmamos?, ¿no?, y cómo podemos plasmarlo en estrategias concretas y en alianzas concretas que nos sirvan para hacernos más fuertes, ¿no?, porque al final no sirve de nada fustigarnos. Bueno, quizás sí que puede ser un primer paso, ¿no?, para dejar de tener actitudes racistas dentro de los movimientos o para tomar conciencia de ciertas cosas, pero si nos quedamos ahí, pues realmente no estamos transformando nada, ¿no? Sabemos que los cambios individuales pueden ser un primer paso, pero que realmente si se quedan en eso, pues no van a servir de mucho, ¿no? Entonces, bueno, ya hay muchas compañeras y hay muchas redes, ¿no?, que llevan tiempo trabajando en la construcción de estas redes de solidaridad y están planteando, ¿no?, la necesidad de fortalecerlas, la necesidad de pensar nuevas formas que no reproduzcan patrones también, ¿no?, coloniales o extractivistas dentro de los movimientos. O sea, hay algunas claves que ya se nos están planteando, ¿no?, de cómo, por ejemplo, la reflexión sobre cómo estamos, ¿no?, apoyando o cómo estamos visibilizando a las defensoras del territorio desde las organizaciones feministas o sociales europeas, ¿no? Que a veces eso es una reflexión que hacen súper interesante desde la IM Defensoras, ¿no? Como a veces hemos caído también en generar estos relatos como de heroínas que pueden con todo, ¿no?, y que al final son relatos muy individualistas, que no visibilizan todas las comunidades que hay detrás, que han generado a veces también pues tensiones dentro de las propias comunidades. Entonces, bueno, pues cómo podemos escuchar realmente, ¿no?, a la gente que está trabajando en terreno, que están trabajando en la defensa del territorio y también en la defensa de las defensoras. Y desde ahí también, como movimientos feministas, pues en ese caso sobre todo va a haber gente del movimiento feminista de Euskal Herria, pero bueno, y también del Estado, pues cómo podemos trabajar mejor y que nuestras actividades o acciones puedan ser más útiles para toda esta gente.
Claro, todo el rato, bien, tenemos el encuentro, un trabajazo, y sobre todo que os lo vais a llevar calentito y va a ser útil para todas, seguro, pero ¿quién es Paz con Dignidad y dentro de ella Omal? Explícanos, ¿quiénes sois?
Bueno, Paz con Dignidad es una organización no gubernamental, una asociación que trabaja tanto en la cooperación como en la educación para la transformación social. Trabajamos en varios países, en Colombia, en Centroamérica, en Palestina y en Senegal. Intentamos hacer una cooperación crítica, ¿no? Que cada vez es más complejo porque todo nos va un poco en contra, pero bueno, intentamos seguir manteniendo, ¿no? Que el objetivo final sea la transformación, sea el apoyo de las organizaciones de base, de los movimientos sociales que están transformando en cada país pues sus propias estructuras, ¿no? Y que no sea que no convertirnos, ¿no? En una ONG que en la que la cooperación sea un fin en sí mismo, ¿no? Que el fin sea lo que queremos transformar y no tanto en nuestro trabajo en sí, ¿no? Que esto a veces es uno de los temas más peliagudos en la cooperación. Y luego, a nivel del Estado español, porque estamos en varios sitios, estamos en Extremadura, Andalucía, Madrid y Euskal Herria, aunque también trabajamos en Valencia, en Cataluña y en otros sitios, pero bueno, en nuestras oficinas. Trabajamos también en varios proyectos de investigación y de educación para generar también pues procesos de transformación, ¿no? Y en concreto uno de los proyectos que lleva mucho tiempo funcionando dentro de Paz con Dignidad es el Observatorio de Multinacionales en América Latina.
Que eso es a lo que responde las iniciales OMAL, ¿no?
Exacto. Sí, y el OMAL es un observatorio que lleva ya muchísimo tiempo, la verdad es que no sé decirte cuánto, trabajando primero, ¿no? Se centraba más en la denuncia o en hacer de altavoz y hacer investigaciones sobre los impactos de las empresas transnacionales españolas en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, pues denunciando, ¿no? Todo lo que estaban haciendo pues empresas como Repsol, Iberdrola, Telefónica, Neufenosa, etcétera, en Latinoamérica, ¿no? Y ahí pues fueron muy importantes a la hora de denunciar, ¿no? Como estas grandes empresas que habían sido públicas, que se privatizaron, luego se fueron, ¿no? A colonizar América Latina y aprovecharse de los procesos de privatización de servicios públicos ahí. Y luego, ¿no? También durante mucho tiempo vinculado a esto, ¿no? Pues estuvo trabajando, ¿no? En la generación de redes internacionales de denuncia de la impunidad corporativa, ¿no? Y para evidenciar, ¿no? Que el actual modelo económico y jurídico internacional les permite a las empresas transnacionales vulnerar derechos humanos de forma impune, ¿no? Y ahí hubo un trabajo muy importante a través de los tribunales permanentes de los pueblos, ¿no? Que se tejió con varias organizaciones para juzgar de forma ética a estas empresas transnacionales y evidenciar, pues, que estaban vulnerando derechos humanos. Y que no había sistemas jurídicos internacionales que permitieran, ¿no? juzgarlas y acabar con esta impunidad. Entonces, desde ahí, uno de los ejes de trabajo también siempre ha sido la incidencia, pues, junto a la campaña, por ejemplo, Desmantelar el Poder Corporativo, que es una campaña global que ha estado haciendo presión en Naciones Unidas para conseguir una regulación internacional de las empresas transnacionales, pero bueno, también a otras escalas. Y los últimos años también, viendo, ¿no? Que solo en la denuncia, que también, que no lo hemos dejado de hacer, ¿no? Y en la construcción de alianzas con las organizaciones de base que están ahí en las luchas cotidianas contra las empresas transnacionales, viendo que esto no era suficiente.
Toda esta historia, ¿no? De OMAL que nos estabas diciendo, o sea, que es parte de esta paz con dignidad, por volver al inicio, ¿no? Un poco. Volvemos a Basoa. Oye, habéis localizado el lugar más adecuado, ¿no? O sea, un espacio de protección de activistas perseguidas, bueno, algo maravilloso, ¿no? El sitio, ¿no? Pero quería compartir contigo, después de del 31 al 4 que estéis en Basoa, todo es cerrado, en principio, hay iniciativas esos días abiertas, ¿y después qué hay?
Bueno, Vamos a tener dos días cerrados, ¿no?, para poder tener también como más espacio para estos debates como más en profundidad que decía. Pero luego el sábado 2 va a ser un poco más abierto al movimiento feminista de Euskal Herria, ¿no? Entonces ahí vamos a abrir la convocatoria a todas aquellas feministas que quieran venir, bueno, con un aforo limitado porque si nos llueve no entramos todas ahí en Basoa, pero bueno, vamos a abrirlo un poco más, también con la idea de ir tejiendo, ¿no?, también esta agenda común como movimiento feminista, ¿no? Entonces vamos a tener como, bueno, una parte más como de formación, de charlas y demás, pero luego también una parte más como de asamblea, ¿no?, de grupos de debate, para ver realmente, pues eso que decía antes, ¿no?, como qué acciones concretas podemos llevar a cabo, qué elementos tenemos que incorporar en nuestra agenda feminista que den respuesta, ¿no?, a esta situación internacional o a este internacionalismo contra el poder corporativo. Y luego, el lunes, martes y miércoles de la semana siguiente, es decir, 4 y 5 y 6 de abril, vamos a hacer tres charlas en Bilbao, Hernani y Gasteiz, que van a ser abiertas a cualquier persona. Entonces, van a ser también como un momento pues para poder sacar hacia afuera todo lo que hemos estado debatiendo, para que también pues quien quiera acercarse a conocer las experiencias de las activistas que van a estar estos días en Euskal Herria, pues que también las puedan conocer, ¿no? Entonces, en concreto, lunes vamos a estar en Bilbao, en Sirica, hablando de estrategias para la defensa del cuerpo territorio, con, como decía, ¿no?, la red PM Defensoras, pero también van a estar desde la red Down, que es una red de feministas del sur global que trabajan también, ¿no?, varias alianzas, ¿no?, sobre todo más como desde el diagnóstico y desde el plantear agendas colectivas internacionales frente a tratados comerciales, o ahora, por ejemplo, están haciendo una campaña muy fuerte con el tema de la vacunación. Y también van a estar otro colectivo, que es Miradas Críticas del Territorio, que es un colectivo transnacional, sobre todo hay, bueno, la que va a venir es de Uruguay, pero bueno, hay otras activistas ecofeministas de varios sitios, ¿no?, y trabajan desde esta perspectiva del cuerpo territorio. Y también van a venir de la Red por la Soberanía Energética de Cataluña, ¿no?, que también, bueno, vinculado también al trabajo que hacen desde la Alianza contra la Pobreza Energética, pues también para plantear, para poder explicarnos su experiencia, ¿no?, en las alianzas feministas contra el modelo energético. Luego el martes 5 de abril vamos a estar en Hernani hablando de experiencias de organización comunitaria contra la violencia, ¿no? Desde esta quizás es la charla que va a ser como más desde una perspectiva más feminista en el sentido estricto, ¿no? No tanto, no vamos a tener tan presente las empresas transnacionales, aunque obviamente el modelo capitalista es algo que lo engloba todo. Y ahí vamos a contar con una activista de Senegal, de la organización Kabon Ketur, que es una organización de mujeres por la paz, ¿no?, que llevan muchos años construyendo, ¿no?, procesos de construcción de paz en Senegal. Luego van a estar las compañeras de Casa Comunidad de Argentina, ¿no?, de una organización comunitaria feminista que trabajan desde la lógica comunitaria contra las violencias machistas y, bueno, y también patriarcales, capitalistas, etcétera, ¿no?, vinculado también a todo el proceso de organización de la economía popular en Argentina. Y van a estar también desde Brasil una representante del movimiento de afectados por represas, del MAP, que también llevan mucho tiempo pues trabajando contra las grandes represas, contra Iberdrola, contra varias empresas también europeas que están ahí. Y por último, el miércoles 6 de abril vamos a estar en Gasteiz hablando sobre ecofeminismo contra los lavados verdes y morados del capitalismo, ¿no? Porque también es uno de los ejes que nos preocupa, ¿no? Como en este en este nuevo contexto, ¿no?, del capitalismo global en crisis, pues están utilizando, ¿no?, tanto los avances del ecologismo como del feminismo para hacerse, ¿no?, un lavado de cara que los vuelva a relegitimar, pero también que los abra, que les abra nuevos nichos de negocio, ¿no? Y ahí, pues también, ¿no?, desde la Red Dawn de Argentina, desde el movimiento de afectadas por represas de Brasil, pues van a poder aportar mucho ahí, y también seguramente vamos a tener una compañera que es también que está participando en la lucha contra los megaproyectos eólicos aquí en Euskal Herria, ¿no?, que también es una lucha muy importante, y entonces, bueno, también vamos a poder hacer estos vínculos internacionales entre la lucha contra las grandes represas en Brasil y la lucha contra los megaproyectos de renovables aquí para poderle dar esa vuelta.
Julia Martí Comas. Oye, un gustazo, y no veas la de caramelos guapos que nos has puesto por delante. Las feministas compañeras de Euskal Herria van a tener una gran oportunidad, ¿no?, de conocer todas estas iniciativas. Y rebobinando, ¿estas informaciones dónde las puede ver? ¿Alguna página? ¿Algún? Para terminar.
Vamos a difundirlas esta semana en la web de OMAL y en las redes sociales de OMAL. Aún no están subidas, pero en breve estarán.
Oye, pues muchísimas gracias y un besazo. Nos seguimos
encontrando. Muchísimas gracias a ti por la ayuda en la difusión.
Represento a mi clan. Sonaga naga ye. Mi original burning llama cantares. Yo man, el hecha ero suena. Mi compa Dani me controla el track. Yo mamá.
Y el peso de la vida, habré perdido, no, ese tren de ida, y da igual ya, lágrimas no calman, mi ánima no danza y anda descalza, entre mar y lava, hundido en un mismo pentagrama. Si la desgana juega y se gana, si la herida no sana, aprende y avanza.
Toca el fondo, toda una vida cosechando algo hecho escombros, no alcanzar las metas que me propongo. Con nada que yo me intento.
Y el peso de la vida, habré perdido, no, ese tren de ida, y da igual ya, lágrimas no calman, mi ánima no danza y anda descalza, entre mar y lava, hundido en un mismo pentagrama. Si la desgana juega y se gana, si la herida no sana, aprende y avanza.
Silencio, una calada más. Recuerdos de un frente quiso ayudar, siempre están y apoyan en la lucha. Y esto lo dedico al que ahora me escucha, que nunca, nunca deje de prender la llama. Al cable frente, man, tú no sabes nada. Si aquí lo que pasa es que familia manda. Somos canes grandes como montaña.
Y el peso de la vida, habré perdido, no, ese tren de ida, ida igual ya, lágrimas no calman, mi ánima no danza y anda descalza, entre mar y lava, hundido en un mismo pentagrama. Si la desgana juega y se gana, si la herida no sana, aprende y avanza.
Ahora que el mundo fue a dormir, ahora que todos duermen ya, ahora que calla la ciudad, brisas y bullas, llega mi momento de ir a hablar con las estrellas. Ahora que el mundo fue a dormir, ahora que todos duermen ya, ahora que calla la ciudad, brisas y bullas, llega mi momento de ir a hablar con las estrellas.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre.
Hoy nos vamos a ir hasta La Coma y ahí nos encontramos con Sera. Hola Sera, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estamos muy bien, muy contentos de tenerte en estas ondas de radio y de que nos cuentes los 30 años que lleva el colectivo en el que participas de Jóvenes de La Coma. Y en concreto te queríamos preguntar sobre el proceso, ¿no?, que me estabas contando tú ahora. Es un proceso, ¿no?, es un espacio que es Granja Julia. Cuéntanos un poquito.
Vale, pues nada, en primer lugar, saludar a todas las gentes que están por ahí luchando con proyectos y, bueno, pues intentando hacer del día a día algo más llevadero, ¿no?, y más colectivo. Y a partir de ahí, bueno, ya te cuento. Nuestra película hace básicamente de esto, ¿no?, de apostar por espacios de relación transformadores y críticos. Y antes nace nuestra asociación, nace hace alrededor de 30 años como la Asociación Colectiva de Jóvenes de La Coma, en un barrio que es un barrio marginado, un barrio un barrio marginado con mucha dificultad, con mucha pobreza, y entonces nace en este barrio para dar respuesta a este tipo de situaciones. Nace de la autoorganización de las propias personas, o bien del barrio o bien de otras asociaciones que por aquel momento estábamos activos. Por lo tanto, ya no somos tan jóvenes. Venía a decir todo este rollo para decir que no somos tan jóvenes. Pero también, bueno, y aparte, pues es un barrio en Valencia muy conocido, pues por la gran dificultad y por unas causas estructurales de desigualdad social y empobrecimiento y sus consecuencias, ¿no? Las consecuencias que se derivan de estas problemáticas, que normalmente son confundidas por la población o por la sociedad como causa y simplemente son consecuencias. Entonces, toda la vida hemos estado intentando profundizar en estos aspectos y conocer por qué de nuestras vulnerabilidades, ¿no?, estas intersecciones. Uh-huh. Que tenemos, ha sido un grupo siempre mixto, amplio y abierto a todo tipo de identidades en este barrio, ¿vale? Se ha defendido mucho tipo de identidades, también de género, porque era un barrio que, bueno, pues también había mucha opresión en este sentido. Y como sé que tenemos poco tiempo, no me voy a extender mucho, pero aquí ya nos podríamos extender, ¿sabes?
Y tanto.
Pero no nos vamos a extender, era un lugar... empezamos estas luchas como respuesta sobre todo a la realidad de gente, a la realidad de jóvenes y de la infancia, que son sectores también de los más vulnerables, sobre todo la infancia, en una situación donde la heroína andaba por las calles, campaba a sus anchas, la pobreza, el paro, las familias numerosas, las madres solteras, el pueblo gitano, un barrio con un alto porcentaje de la población del pueblo gitano con el cual compartimos caminos y luchas y padeceres y de todo, ¿vale? Y a partir de ahí la asociación es una asociación que sale a la calle reivindicando, pues, los derechos que a nuestro modo de entender se están vulnerando, ¿verdad?, en estos barrios donde hay un desempleo alto y donde, en fin, no teníamos ni siquiera los servicios mínimos como educación, transporte público, ni siquiera teníamos en este barrio estos servicios hasta los 2 años de habitarlo. Mucha población en las cárceles, mucha población que viene ya de una exclusión cronificada y estructural. Uh-huh. Y entonces, pues nada, nos agrupamos y en principio vamos intentando entender por qué pasan estas cosas, ¿no? ¿Por qué sucede la desigualdad social? ¿De dónde viene? Y bueno, y haciendo nuestro análisis y nuestra denuncia. Y esto es a lo que nos dedicamos en la calle. Salimos, cada vez que vienen los políticos a hacerse la foto, salimos, porque ahora es un barrio que se utiliza mucho. Se utiliza mucho para el tema político, ¿no? Para la foto, pues para rentabilizar políticamente la situación, ¿vale? Se juega con el sufrimiento humano, muchas veces por rédito político y demás. Y nosotros y nosotras, pues siempre estamos en la calle con una pancarta y reivindicando y denunciando que las personas que padecen esta situación no es un fracaso individual, sino un fracaso colectivo de una sociedad. Sobre todo en una sociedad que si te coloca en el sitio de los más vulnerables, estás perdida, porque te machaca directamente, o bien porque seas joven, gitana, gitano, en fin, por muchas cosas que los compas de aquí ya supongo que tendrán más que, más que analizado. Y aparte de esta historia de la denuncia, nos pensamos en hacer espacios reales nuestros que den respuesta también cotidiana como un espacio, no solo como un discurso. Y es cuando nace Granja Julia, pero Granja Julia no nace como Granja Julia, primero nace como La Granja, le llamamos, porque nuestra idea fue pues criar animales ecológicos, huevos, conejos, para venderlos y crear una economía para el pan. Imagínate, hoy prácticamente estamos abrazando el vegetarianismo como mínimo y el veganismo entonces como máximo, y en aquel momento estábamos así. Y no te creas, ¿eh?, que hace 25 años sabíamos que sacrificar un animal para su consumo era fastidioso, pero también nos sentíamos que a nosotros nos devoraban cada día, que es decir, que el capitalismo nos comía a las personas también, ¿sabes? Y bueno, y así nace, con estos huevos, estos conejos, y eso ya no es así. Por lo tanto, porque nuestro grupo es un grupo dinámico, permeable, cambiante, ¿vale? Y nos vamos moviendo y vamos en este discurso ampliando, ¿no? Ampliando miras, y entonces nos volcamos más hacia el medio ambiente, la agricultura ecológica, como también una forma de dar alternativa a la gente joven real, ¿no? Es decir, aprender, pues, cómo se cultiva una tierra, cómo se produce el abono, y ahí estamos, en esa película. Entonces se llama Granja, porque se queda con el nombre de granja familiar. Todos los nanos decían, vamos para La Granja, pues vamos para La Granja, ¿no? Porque además la ubicamos fuera del barrio de La Coma, porque pensábamos que era bueno que los nanos y las nanas salieran. El barrio de La Coma era un gueto rodeado por carreteras, y ahora está rodeado por adosados con muros verdes de la vergüenza y con seguridades, ¿vale? Antes eran pinos, pero eran, digamos, una isla. Y entonces pensábamos que era bueno sacar a los chavales y a las chavalas de allí, pues, para que se relacionaran con otras personas, romper ese aislamiento, ¿no?, que se sufría, esa incomprensión. Y pues los nanos y las nanas decían, vamos para La Granja, pero ya La Granja se queda a nivel familiar. Y Julia, pues también, desgraciadamente, es un nombre que se va conociendo, Granja Julia, pero sus orígenes son tristes, ¿no? Porque es... Y no quiero decir esto... O sea, a ver, es duro, porque resulta que una hija de nuestra compa muere atropellada por un coche robado de un chaval que está jugando con 13 años y tiene la mala suerte, la atropella y la mata. Entonces, en memoria a esta criatura ponemos Julia. Entonces tiene un valor, imagínate, y entonces no andamos con la frivolidad ahí. Entonces nuestros caminos, nuestras luchas también tienen sus cicatrices, ¿sabes? Y grandes también. Y esto son cosas que no se borran, imborrables. Y son situaciones que también vienen por el gueto en donde estábamos viviendo, ¿no? Por la vulnerabilidad, ¿no?, que teníamos. En fin, eso. Y así, por eso, por esta gran desgracia, se llama Julia. Ahora, con el tiempo, bueno, pues de esto hace ya 20 años, pues nada, pues ya se llama normalmente Granja Julia y ya está. Y la Granja Julia es un espacio donde se trabaja alternativas y propuestas de cultivo ecológico, sostenible, recuperación de espacios y zonas verdes, porque tenemos claro que el ser humano y el medio ambiente está estrechamente ligado, y ojalá podamos ya entender que tenemos que vivir en armonía con la biosfera. Somos una parte más de esto, de esta película, y ahí andamos. Y entonces, pues sí, estamos siempre pues con jóvenes del barrio, con jóvenes, procurándole en este sentido. Yo soy educador, bueno, más bien me considero que acompaño a jóvenes dentro de mis experiencias de vida y mis conocimientos teóricos y prácticos, porque suelen ser jóvenes que vienen de un maltrato institucional, vienen pues que han fracasado en la escuela, en el instituto, con partes de estas instituciones, y lo que nosotros consideramos, y nosotras, un maltrato institucional, porque a partir de ahí los hijos son hijos de su familia y de la sociedad. Los hijos son hijos de algo mucho más grande, ¿no?, que una simple familia o simple escuela, ¿verdad? Entonces este maltrato pues trae como consecuencia muchos bloqueos de aprendizaje, bloqueos emocionales, de confianza propia, y entonces en estas comunidades faltan muchos referentes, digamos, convencionales para afrontar la vida. Después son más antisistemas que cualquiera, ¿sabes? Porque tienen incluso teorizada la perversión del empleo. Pero por otro lado, no tenemos tampoco muchos mecanismos, ¿no? Donde, ¿sabes? Todo esto es muy complejo, ¿eh? Cuando se habla de esto es complejo. Una cosa es controlar, tener conocimiento y experiencia, y otra es pues estar sometido a esos conocimientos o a ese saber, ¿no? Que que el sistema lo quiere de una forma determinada, ¿verdad? El sistema o lo que sea, yo qué sé. Al final, todo esto es así, todos formamos parte de esto. Y entonces, pues con este tipo de jóvenes trabajamos desde esta perspectiva, una pedagogía que no es conductista, que es una pedagogía de no coercitiva, del diálogo, por lo tanto más lenta en los procesos, una pedagogía que entiende la agresividad fácil, porque en nuestros centros no todos los educadores y educadoras están preparadas para poder trabajar con estos planteamientos, porque normalmente tenemos muchas telarañas en la cabeza, hay muchos esquemas, como dicen, muchos logos ya predeterminados, entonces como que condiciona mucho el vínculo, ¿vale? Entonces, pero bueno, siempre intentamos que ese sea nuestra pedagogía, de acompañar al final, porque aquí todos y todas sabemos cosas, se trata de acompañar y acompañar, y yo siempre lo digo, es crear un espacio donde caben, con todas sus consecuencias, ¿sabes? Y todas sus cosas, porque yo con el tiempo me di cuenta que los jóvenes aún conservan algo, ¿no? de algo de ingenuidad, algo que aún está vivo, pero que poco a poco se va perdiendo, ¿eh? Y cuando uno se hace mayor, todos son miedos, todas sus suspicacias y temores, y estos jóvenes pues también tienen eso bueno, ¿no? Que están más permeables, digamos, más permeables, entonces trabajamos con valores, pero no de humo, sino de las experiencias. Bueno, no sé si me explico.
Te explicas perfectamente, Sera.
¿Algo más?
Es un gustazo escucharte y con todo esto que nos cuentas, a mí me surge la curiosidad de cómo es el día a día de Granja Julia. ¿Qué pasa por ahí un lunes, un martes cualquiera?
Vale, pues un lunes, un martes cualquiera en Granja Julia, en el centro de día de jóvenes, porque después tenemos la huerta, donde también hay un espacio agrícola con un chaval joven de etnia gitana, donde se cultiva y donde se están haciendo este tipo de trabajo de recuperación, ¿vale? Como propuesta educativa para los vecinos y las vecinas, y también como una propuesta de autoempleo. Por eso te digo, hay dos cosas, y después también nuestras luchas cotidianas de participar con otro grupo y demás. Te hablo del centro de día. Y creo que no nos va a dar tiempo a hablar más. El día
genial,
día,
genial. Día
con jóvenes se hacen talleres, por ejemplo, de huerta. Hacemos talleres en el centro de día, hacemos talleres de huerta, de cocina, porque yo soy cocinero también de oficio, he trabajado muchos años también en cocina, estudié mayor. Muchas cosas que he estudiado las he hecho de mayor. Entonces, bueno, pues en épocas he tenido experiencias en cocina, y como tenemos agricultura ecológica, pues taller de cocina y agricultura ecológica. Tenemos taller de cerámica con un compa que es súper bueno, y los chavales y las chavalas, es un taller que les encanta, hacen sus propias historias. Y trabajamos también, pues, de una manera con proyectos, ¿no? Proyectos. Siempre hemos montado un mercado donde los jóvenes sacan sus propios recursos y en la asamblea deciden. Entonces, de lunes a viernes, pues tenemos talleres. El viernes hacemos una asamblea donde se trabajan los conflictos, donde se trabajan las propuestas, se debate. Y bueno, pues trabajamos también por proyectos que tengan que ver con la realidad. Siempre, si trabajamos matemáticas, esto ya parece ser que ya no es del siglo pasado, vamos. Si trabajas matemáticas o incluso etimología de las palabras, lo haces desde la realidad, desde lo que te pica y no desde un marco teórico, sino desde lo que... ¿Vale? Entonces ahí todo el mundo puede entrar, porque todas las personas somos sabias, llevamos también una memoria encima de nosotros, ¿verdad? Y entonces trabajamos con este esquema, ¿verdad? Talleres participativos y animamos, somos también muchas veces animadores de calle, ¿sabes? Porque como los educadores de calle, yo siempre he sido un educador de calle, saca a los chavales de la cama para llevármelos al centro y me he ido por la calle, en fin, a veces nos toca hacer esto porque vienen reventados de aula. Ya nos gustaría que tuvieran menos bloqueos, porque hay muchos conocimientos que se pueden transmitir teóricamente o en aula, pero eso lo tenemos más limitado. Siempre lo hacemos, muchas veces tenemos una transmisión oral. El 90% de nuestros chavales y chavalas son del pueblo gitano, que también es de una cultura súper oral, ¿vale? Por eso su taraná musical, porque tienen un oído fantástico, impresionante, y bueno, pues, y hacemos esto, estas combinaciones.
Y Sera, se me queda pues preguntarte un montón de cosas, ¿no? Pero solo me da para una cosa más, que es ¿Cómo veis el futuro tú y las personas que estáis ahí, los jóvenes? ¿Cómo veis el futuro del espacio de aquí a un tiempo?
Bueno, pues yo te voy a decir, aquí el futuro no lo ve nadie. Y ya con lo que está pasando, apague, vámonos. No sé si estamos asistiendo a un cambio brutal de lo digo personalmente por mí, que cada vez creo más en lo que se mueve. Yo ya te digo, hablo desde una asociación, pero ni siquiera la asociación soy lo que yo digo, claro, porque soy una parte pequeña de eso. Pero desde esa perspectiva que yo tengo, pienso y cada vez defiendo más los espacios pequeños, y pequeños porque lo es, y relacionales. Un lugar donde te puedes encontrar, porque no sabemos, o sí sabemos, lo que nos estamos encontrando. Yo siempre les digo a mis jóvenes, por lo menos sabéis cultivar. Muchos jóvenes están perdidos en esas pantallas luminosas donde no huele la muerte ni la vida, donde todo es que brilla y no hay mosquitos, pero ellos se quejan de los mosquitos, los tenemos allí con mierdas de burro, haciendo compost. Y entonces yo, el futuro, o sea, por lo que yo voy a luchar, tengo familia, tengo un hijo también, pequeño, es por un lugar donde encontrarse, relacionar, donde quepamos con todo lo que somos, que no es poco, y no nos sintamos culpables por ello, porque al final hay que manejar esto, ¿no? La condición humana y con cosas prácticas, claro, teniendo gallinas, con huevos ecológicos, pero eso es lo que yo veo, porque más no puedo ver. Soy incluso escéptico, desgraciadamente, ¿sabes?
Ya. Sí, la verdad que el panorama no es muy bueno.
No es muy bueno, porque uno puede estar más o menos bien interiormente, pero tú no eres más que una pequeña parte de lo que está pasando, ni siquiera eso, ¿no? Y entonces ahí hay cosas que a mí se me escapan. Pero bueno, ánimo, hay que seguir haciendo. Esto no se puede, no nos podemos parar, porque al final somos eslabones y al final también somos muestras, ¿sabes? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Pues sigamos con iniciativas como esta, de procesos, claro, comunitarias, de unirnos y de enredarnos. Sí. Y para adelante. Sí. Así que bueno, Sera, se nos acaba este espacio, pero,
vale,
pero
de acuerdo.
Pero esto trasciende los espacios, así que esperamos que todas las personas que nos estén escuchando piensen como nosotras y les apetezca enredar, compartir. Y antes de acabar, te voy a pedir, pues nada, que nos cuentes si alguna persona quiere conectar con vosotras para conocer más, para pedir lo que sea, ¿dónde puede encontraros?
Pues mira, nosotros... Vale, pues somos el colectivo Jóvenes de la Coma. Por ahí, por internet, hay cosas. Tenemos materiales audiovisuales. También hicieron dos compas que están muy bonitos. Nos pueden encontrar, bueno, en Paterna. Somos de Valencia, estamos en Paterna, al lado de la estación de Paterna. Y nada, hay un mogollón de materiales.
Genial.
Hasta números de teléfono.
Vale. Pensaba que ibas a decir números de cuenta. Por si alguien quiere.
También, pero esto ya, ¿sabes? Esto ya es más difícil, no se puede parecer, pero nada. Esto ya sabe, quien quiera ayudar, pues puede llamar a la puerta y ahí estamos. Vale.
Pues nada, Sera, pues queda mandarte a ti y a todas las personas un gran abrazo y millones de gracias por este ratito.
Bueno, pues gracias a ti también por hacer esta labor, la verdad, tan bonita y vertebradora y que conecta. Y bueno, muchas gracias, Noé, por tu entrevista. Ha sido cálida y bueno, me he sentido muy bien también. Gracias.
Muchas gracias y hasta luego.
Chao, adiós.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas, hoy en Feminismos nos acercamos a la figura de Mar Capilla Llop. Mar C. Llop, como era conocida, fue una fotógrafa y activista en la Asociación Catalana de Personas Transgénero, Generem. Estudió fotografía en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña y además realización de vidrio en el Centro de la Imagen. Montó su primer estudio en el 96 y desde entonces, durante muchos años, trabajó en el mundo editorial y publicitario, especializándose en interiorismo, arquitectura, moda y retrato. Desde 2013 hasta su fallecimiento el mes pasado, desarrolló el proyecto Construcciones Identitarias Work in Progress sobre las diversidades de género, que ha tenido mucha repercusión mediática. De hecho, se le podía seguir en Instagram y en algunas otras redes sociales. Varios medios de comunicación se han hecho eco del proyecto. Por ejemplo, se expuso en el Centro de Fotografía y Medios Documentales de Barcelona, en el Centro Cultural La Farina del Clot, en el Ayuntamiento de Tarragona, en la Universidad de Lleida. De hecho, este proyecto quedó plasmado en un libro que se publicó en 2017. También trabajó en el proyecto Construcciones Identitarias Familias junto a Andrea Basabe y con el apoyo de la Asociación de Familias de Menores Transsexuales Crisalis. Y en esta iniciativa lo que hizo fue retrató a personas de varias edades durante el proceso de transición. En el ámbito más activista fue una de las fundadoras y primera presidenta de la Asociación Catalana de Personas Transsexuales, Generem. Es más, fue presidenta en dos ocasiones, hasta este año, y miembro de la Asociación de Crossdressing en FEME. De hecho, participó activamente en la plataforma Trans asterisco Forma la Salud, que ha negociado el nuevo modelo de atención a la salud para personas trans del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Le hicieron muchas entrevistas a raíz de las exposiciones de fotografías del Work in Progress, de Construcciones Identitarias. Y ahora os traigo dos extractos de una de las entrevistas que le hicieron. Voy a ir traduciendo del catalán, entonces igual a lo mejor meto un poco la pata, ¿vale? Al final buscamos una sociedad en la cual la gente sea libre para ser quien quiera ser y amar a quien le duele, a quien le dé la gana. Si educamos para que no haya rechazo, la gente será mucho más feliz. Las personas homófobas, racistas, deben tener muchos problemas dentro de ellas. ¿Qué más les importa o qué más les da cómo somos la resta o cómo somos el resto? Pero todavía quedan gente que pega a parejas gays en la calle, matan a chicas trans. A mí misma me han insultado por besarme con mi novia. Las personas no binarias son las que lo tienen más complicado, pero hay que seguir trabajando. Simplemente es hacer caso cuando te dicen que te dirijas a una persona en un género determinado. Y si te dicen que hables en género neutro y no sabes, pues mira, es el momento de aprender poco a poco. La gente del colectivo ya sabemos que no es fácil hablar en género neutro, pero eso, si no hay mala baba, si no hay mala leche, se entiende. Y con la figura de Marc C. Llop nos despedimos. Hasta otra.